Buenas tardes, bienvenidos una tarde más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hemos estado fuera de la red algunos días, pero ya estamos aquí de vuelta. Y hoy, acompañados esta tarde fría y lluviosa de Madrid, estamos acompañados por Julio Trujillo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio Trujillo es periodista, una larga carrera periodística, ha colaborado con algunos de los medios más importantes españoles, de tanto de prensa escrita como de televisión, y actualmente es el director y fundador de la revista semanal en internet Panorama Digital, que ustedes pueden leer en www.panorama-digital.com. Una revista diferente, que se lee bien y se lee rápido, lo cual también se agradece.
Se debe agradecer.
Yo, hoy, quien nos acompaña, pues como todos nuestros invitados, es ávido lector, pero en este caso no estamos entrevistando a un escritor, ni a un novelista, ni a un ensayista, sino a un periodista, alguien que escribe todos los días o todas las semanas, depende de los casos. Y yo le quería preguntar, pues para empezar ya directamente entrando en materias por lo menos controvertidas. Además de escribir en la prensa, Julio es un lector de prensa, como la mayoría de los ciudadanos ilustrados de este país. ¿Cómo se explica la notable unanimidad de los medios de comunicación españoles, por ejemplo, al abordar el tema de Israel, que medios, por decirlo de alguna forma, de todos los colores, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, clásicos, modernos, progres, no progres, enfoquen más o menos de la misma forma el tema de Israel y el conflicto palestino-israelí?
Yo creo que eso hay que hacer casi una tesis doctoral para explicar eso. Yo creo que en este país la vieja derecha, cuanto más al extremo más, y la izquierda también, cuando más al extremo más, suman una tradición antisemita mezclada con antisionista por razones diversas. Y bueno, es curioso ver las pintadas que hay a veces en Madrid de muerte a los judíos, donde siempre se mantiene la pintada y a veces cambian la hoz y el martillo por la esvástica, ¿no? Pero bueno, es una de las características de esta sociedad, donde se suman muchas tradiciones. Una izquierda muy ideologizada, muy sectaria, que ha comprado el argumento del antiimperialismo, anti-yanqui, además es identificado con la supuesta colaboración permanente al sionismo agresor, y la idealización de los palestinos y con ellos del terrorismo. Yo creo que eso es una constante, en la misma medida en que ha estado idealizando a ETA y hoy no la idealiza, pero se nota que tiene una mayor debilidad frente a lo que representa a ETA, ¿no? Bueno, es una desgracia como otra cualquiera. Yo creo que eso tiene que ver con que la derecha era ya antisemita y recelosa con Israel, y la izquierda, que copa los puntos de creación de opinión de las universidades, viene de un marxismo marcadamente simpatizante de los llamados movimientos de liberación nacional, y con ellos del terrorismo, y todo eso hace que de la extrema derecha a la extrema izquierda hagan el mismo análisis. Básicamente no es exactamente el mismo. Yo creo que hay curvas y hay subidas y bajadas y hay algunas contradicciones, pero en general todos condenan antes a Israel que al campo adversario, ¿no?
¿No ha hecho falta una tesis doctoral, por lo menos, para un resumen esquemático, por lo menos muy coherente?
Pero sería bueno hacer una tesis doctoral sobre por qué pasan esas cosas y cómo es posible que seguro que un personaje como Blas Piñar y Santiago Carrillo puedan hacer el mismo discurso sobre Oriente Próximo. Sería curioso, porque seguro que coincidirían, ¿no?
Posiblemente. Y hablamos siempre de los medios de comunicación, de la opinión publicada, y siempre está el debate de hasta dónde se parece la opinión publicada a la opinión pública. A ti, que estos temas relacionados con Israel y con el mundo judío te interesan ya desde hace bastante tiempo, ¿tú crees que en esto coinciden opinión pública y opinión publicada? O sea, ¿es tan hostil la calle en las ciudades españolas como lo pueden ser sus medios de comunicación?
Yo creo que en los temas de la situación internacional, tanto en el conflicto de Oriente Próximo como en cualquier otro, la opinión pública es básicamente está mal informada. España es un país que nunca ha estado inmersa en los grandes conflictos internacionales, que en la historia reciente ha hecho de su supuesta neutralidad el escudo para no inmiscuirse en conflictos exteriores. Eso ha creado una especie de espejismo de que la neutralidad en sí mismo es algo bueno y que los problemas siempre pasan fuera y que cuanto menos se mete uno fuera en conflictos, menos salpican dentro, cuestión que es mentira, pero que la cree mucha gente y que se parece mucho a aquella anécdota que contaban de Franco, que le decía a un amigo, usted lo que tiene que hacer es, como yo, no meterse en política, ¿no? Yo creo que en España ese sentimiento está en la sociedad. Si a eso le superponemos unos medios de comunicación muy ideologizados, que dan siempre una visión muy sesgada de determinados conflictos, pues yo creo que la gente a veces suma la emocionalidad, la comodidad, los pocos datos y los datos que les vienen ya ordenados siempre en la misma dirección, ¿no? Y que me temo que en este caso hay bastante más coincidencia que en otros, pero probablemente sería fácil cambiarla si hubiera posibilidad de explicarle a la gente bien qué es lo que ocurre. Yo creo que el atentado reciente es una muestra de lo que puede ocurrir. Yo creo que si a la gente se le dice que el atentado ocurre porque porque España tiene fuerzas en Irak, es fácil pensar, bueno, pues que las traigan y se acaban los atentados, y esa mentira tan facilona puede prender, pero también se lo puede explicar precisamente porque ha habido un atentado del integrismo musulmán. Hay que quedarse en Irak para fortalecer el proceso de liberación y normalización y evitar que vuelva a ocurrir. Seguramente, si eso se hiciera con honestidad, también lo entenderían. Lo que ocurre es que la explicación mayoritaria es la otra, ¿no? Porque es la más fácil, además.
¿Y se puede hacer algo?
Se puede hacer algo. Yo creo que
eso
sí.
Es para hipótesis doctoral.
Que
¿no?
Sí, sí. Yo creo que se debe hacer algo, que los periodistas y los intelectuales y los historiadores y los que ayudamos a crear opinión tenemos la obligación de cambiar eso. Que eso va a ser una batalla muy larga, muy dura, muy complicada, que en España, en concreto respecto al antisionismo y el antisemitismo mezclados, igual que en el antiamericanismo, se mezclan muchas tradiciones. Es decir, en el caso del antiamericanismo, unos odian a Estados Unidos porque nos robaron Filipinas y otros porque bombardearon Vietnam. Pero lo que los une es el antiamericanismo. En el caso de Israel pasa algo parecido. Es una batalla muy larga que hay que darla con paciencia, que hay que darla con mucha pedagogía, que yo creo que el presidente hasta dentro de 2 semanas, Aznar, no en el campo de Israel específicamente, aunque tampoco ha sido especialmente hostil, pero en el campo de la realidad internacional ha iniciado un cambio en la posición española y ha emitido mensajes en otra dirección, que es obvio que no han calado lo suficiente, ¿no? Pero que esa es una tarea que hay que proseguir con honestidad y con decisión, ¿no? Que es imprescindible.
Yo tengo una frase, es mía, surgió en una conversación entre amigos y viene al hilo más bien de la anterior pregunta y de tu anterior respuesta sobre si en la calle hay más gente que simpatiza o no simpatiza con Israel. Y yo ya hace un tiempo que estoy diciendo que en España han salido del armario los homosexuales, han salido del armario las mujeres muchísimo antes, por supuesto. En fin, hoy por hoy en los armarios españoles prácticamente no queda nadie. Me parece, con la excepción de los amigos de Israel, porque yo sí soy plenamente consciente, gente que conozco, personas de las que tengo noticia, en fin, directa o indirecta, que efectivamente simpatizan o tienen una sensibilidad especial por todo lo que tiene que ver con Israel, pero me da la impresión de que lo políticamente correcto, la enorme presión ambiente, está haciendo que la puerta de ese armario no haya forma de abrirla ni desde dentro ni desde fuera. ¿Alguien tiene la llave?
Bueno, efectivamente la frase es tuya porque te la he oído hace muchísimo tiempo y la hemos comentado. Yo creo que es una cuestión que hay que hacer, que es difícil. Yo creo que un poco lo que hemos estado hablando recientemente tiene que ver con todo eso, que la presión es enorme, pero que hay que insistir. Yo creo que lo que Israel representa en Oriente Próximo como isla de bienestar, de democracia, de gestión de la vida política desde una forma abierta, de una sociedad que integra opiniones contrarias, que es capaz de gestionarlas democráticamente con más o menos problemas como en todos sitios, es una apuesta que Occidente no puede perder. Alrededor de Israel hay un enorme mar de totalitarismo, no solo en la política, sino en la política, en la religión, en la sociedad, en las escuelas. Y esa es una batalla en la que Occidente tiene que entender que en ese caso Israel no solo está defendiendo a su sociedad, sino está defendiendo un modelo de civilización. Y eso hay que explicarlo con paciencia, pero con decisión y sin arrugarse. Es difícil, la presión ambiente es muchísima, el cinismo organizado en algunos países europeos que igual en una reunión privada dirían esto mismo, pero luego a continuación son comprensivos con comillas, con más o menos comillas, con Arafat y establecen la teoría de la equidistancia entre la violencia de un lado y de otro. Bueno, eso crea una situación muy, muy difícil de explicar de pelear, pero bueno, hay que hacerlo, es una tarea que hay que hacerlo porque nos jugamos todos mucho, no solo la sociedad israelí, sino yo creo que los años que nos esperan es de mayor agresión del integrismo musulmán y del terrorismo, mayor disputa de los valores sobre los que se ha montado el bienestar y la libertad y la democracia en esta tierra, y frente a esas agresiones o les hacemos frente y las derrotamos o nos vencen, y me da la sensación que la debilidad, la comprensión, el esfuerzo de tolerancia, el pensar que siendo buenos y cariñosos y sensibles ellos rebajan el listón, bueno, me parece que la realidad demuestra que es mentira, ¿no? Y que yo creo que todo eso hay que serlo, pero además hay que ser fuertes en las instituciones, en la defensa de las libertades y en la, por supuesto, en el combate del terrorismo, ¿no?
Pues ya, muchas gracias, Julio. Tenemos que terminar. El tiempo vuela cuando uno está de tertulia con los amigos, aunque sea delante de unos micrófonos. Y para terminar, alguna cosa más del libro. Me estaba acordando cuando hablábamos de que es una batalla que se está librando en Israel, pero que es la batalla de todos, un poco en esos versos atribuidos a Brecht. Primero fueron a por los judíos, no me importó, luego vinieron a por los comunistas, tampoco me importó, y luego cuando vinieron a por mí ya era demasiado tarde. Y quizás sea una reflexión que resuma eso que estás diciendo, de que no solo por Israel, sino un poco la batalla de todos, la que se está librando allí.
Sí, yo creo que la gran ceguera de la sociedad es cuando piensa que el conflicto que se está liberando en Israel es un conflicto entre dos bandos que vienen matando desde hace tiempo y se colocan por encima de todo o decide la melee intentando encontrar una fórmula mágica de acuerdo entre gente poco más o menos que intratable. Y claro, el establecer ese método de análisis es el que luego lleva a equiparar la violencia terrorista indiscriminada a la violencia antiterrorista, que a veces tiene resultados lamentables. Esa es una de las batallas que hay que dar y hay que explicar y hay que insistir, ¿no? No hay más remedio.
Pues muchas gracias por esas reflexiones, también un poco desesperanzadas, me temo. Pues Julio Trujillo, director de Panorama Digital, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Siempre tienes estos micrófonos a tu disposición. Y con esto concluimos este programa de Entre Páginas. Les habla al micrófono Uriel Macías.
Gracias.